A ver qué opinión tienes tú. ¿Tú confías en que va a haber cambios en las políticas canarias después de la llamada de atención de la sociedad que se va a producir, sin lugar a duda, el próximo sábado?
Estoy convencido, es decir, la capacidad de movilización que han tenido los grupos ecologistas y todos los grupos que se han asociado, aunque alguno lo haya querido usar políticamente, es normal que cada uno lleve su propia bandera, pero que nos unamos tantas personas para reivindicar un cambio de modelo, pero que además eso antes de producirse, porque antes de producirse esté produciendo ya un debate social del calado que lo está produciendo, donde la gente que tiene viviendas vacacionales dice que ellos están dispuestos a pagar medio euro por estancia y día de sus beneficios. Que los empresarios están diciendo que la tasa turística no, pero si suben el IGIC a ellos no les importa. Sí. Que el presidente del gobierno esté diciendo que efectivamente el modelo es de éxito, pero hay que repensarlo. El PP es el único que está un poco quieto a verlas venir, pero los empresarios que apoyan al PP ya han anunciado esta posibilidad de incrementar el IGIC para estas políticas de cambio del modelo de turismo. Es decir, que el resultado antes de que se produzca la manifestación o las manifestaciones que no solo son en Canarias, sino ahí donde hay canarios, jóvenes canarios y canarias que están sensibilizados con este tema, ahí hay un encuentro donde va a haber una manifestación y va a haber un punto de reflexión. Y esto es muy importante. La democracia no es solo votar. La democracia es posicionar a la sociedad y hacer que se posicionen muchas personas en torno a una idea o a un criterio o a una propuesta, ¿no? Y esto demuestra que somos una sociedad viva que tiene futuro, ¿no? Porque estamos dispuestos a construirlo, ¿no? Sencillamente.
Bueno, ¿y tú crees que la posición, por ejemplo, me mandabas ayer me mandabas un enlace con el tema de los chavales que están haciendo la huelga de hambre en la Concepción? ¿Tú crees que estas posiciones o estas posiciones extremas son necesarias o sirven para algo?
A ver, las personas se manifiestan de muchas maneras. Yo el viernes tengo en Las Palmas una conferencia sobre aguas, pero no sobre aguas y contar una historia, no, es con aguas, pero también hay baile y hay danza y hay etnografía del agua. El reconocimiento de una causa, de una cosa, de un objeto, de una filosofía, cada persona lo hace a su manera. Los jóvenes con angustia climática, que son una parte de los jóvenes muy importante, que sufren esa angustia de no saber si hay futuro, están dispuestos a hacerse daño mediante una huelga de hambre para exigir que haya ese futuro. Y esa es su manera de manifestar su angustia climática. Esto quiere decir que hay unas personas que tenemos que tratar de responderle a su angustia. Tenemos que intentar buscar soluciones a su angustia para que no sea necesario que eso se produzca. Pero llama la atención que lleguen a ese nivel. Y eso es positivo en tanto en cuanto es la manifestación de una generación que se manifiesta de esa manera, ¿no?
Bueno, una generación no son un grupo de chavales.
O un grupo.
Un grupo.
Unos jóvenes, otros irán a la manifestación, otros no irán. Otros muchos no irán y la leerán o la verán en televisión.
Algunos les dará hasta vergüenza ir. Es decir, algunos dirán que no me vean allí, pero porque Clavijo ha dicho que si no fuera presidente del gobierno iría, ¿no?
Bien, pues estupendo. Es decir, a mí me parece que es muy importante, pero vamos a tomar lecciones del pasado, cuando en el pasado se evitaron las torres de Vilaflor. Sin embargo, luego hubo una venganza, que fue colocar unas torres en la autopista que podían haber estado enterradas. Entonces vamos a intentar exigir en esta ocasión que si bien ganamos una batalla, no perdamos la guerra, porque la guerra nos incumbe a todos. Y la guerra es que el agua, que el cambio climático, que la saturación, que el uso indiscriminado del territorio para usos económicos, se tiene que equilibrar con la calidad de vida, con la calidad del empleo, con la calidad del medio ambiente, con la calidad de la movilidad. Y eso exige recursos públicos, que inviertan con inteligencia y que arrastren a la iniciativa privada a mejorar nuestras islas, ¿no? Es decir, esto es la base de todo lo que se está planteando. Los grupos ecologistas han planteado muy bien, esto no va contra el turismo, No estamos contra el turismo, estamos contra un modelo de turismo que agobia a los propios turistas ya. Es decir, cuando uno va a viajar, yo este fin de semana he tenido que ir a Irlanda y ves la cantidad de gente de Irlanda que viene a Tenerife, pero cuando llegan a aquel aeropuerto atestado de personas, porque es que no caben, pero es que si el aeropuerto es más grande, se llena más. Y se sorprenden de ese nivel de densidad de personas que hay ahí, o cuando van a los hoteles de los cristianos o de las Américas y ven que son ciudades construidas no con el gusto de sus ciudades, no con un buen gusto como el que pude ver este fin de semana en Cork, donde es una ciudad que tiene sus errores, pero también tiene el buen gusto de la buena construcción. Esto es donde tenemos que mirarnos y donde se miran y miran los turistas que vienen. Necesitamos ciudades turísticas capaces de ser resilientes, de que ser resistentes al cambio climático, y esto solo se hace con naturaleza, metiendo más naturaleza en la ciudad turística. Y esto es importantísimo a largo plazo, y lo saben ya los empresarios. El empresariado sabe que las ciudades tienen que cambiar, que tienen que mejorar. La Unión Europea plantea que para las nuevas inversiones, las inversiones verdes, tienen que garantizarse a largo plazo los equilibrios con las personas, con el territorio, con los recursos. Ahora tenemos que construirlo, y lo que hay en la calle el sábado es una enorme manifestación para construirlo entre todos y todas. No excluir a nadie, sino construirlo para todos y para todas, y sobre todo para el futuro, ¿no?
Quisiera saber tu posición con respecto a lo que pasó ayer en la campaña vasca, que no había habido campaña a nivel nacional, no había repercutido, por lo menos aquí estábamos en nuestra batalla, no nos enterábamos lo que estaba pasando, pero ayer sí saltó a la actualidad, y de qué manera, con la agresión al candidato del PNV y con el no reconocimiento por parte del candidato de Bildu de que ETA fue una banda terrorista, sino era una banda armada, no quería hablar de terrorismo. Incluso en el debate posterior por la tarde no quiso ni hablar de independencia del País Vasco. ¿Crees que va a haber un giro de estos últimos, en estos últimos cuatro días, y que el Bildu no va a conseguir esa victoria electoral por esto que está pasando?
Bueno, Bildu no va a gobernar aunque ganen las elecciones, y esto es positivo, porque Bildu tiene que retractarse de lo que ha dicho su candidato. Es decir, hemos integrado a Bildu en las administraciones públicas, en el Parlamento, en nuestra vida social. Y sabemos que una parte de Bildu, no toda, pero una parte significativa, porque si no, no influiría tanto sobre la opinión del candidato, son herederos de lo que fue el movimiento ETA, ¿no? Los movimientos vascos de independentismo, incluso terrorismo, ¿no? Así que ahí han confluido. Y yo creo que le deben a la sociedad una condena clara del terrorismo, como han hecho personas de Bildu en el Parlamento Nacional. En el Parlamento Nacional, el portavoz en el Senado ha condenado y ha declarado con claridad que ETA era un movimiento terrorista. Ahora un nuevo candidato, un chaval más joven, pues pretende pasar por encima del asunto sin mojarse. Y eso no se puede permitir. Hay que exigir a las personas que se mojen en esa declaración. Es decir, es necesario para pasar a ser una persona decente en la vida pública, es necesario que estas personas renuncien y declaren que hubo un movimiento terrorista violento en el País Vasco que nunca debió haber existido, ¿no? Y esto es muy importante. Tan importante como que el PP y Vox lo hagan con la dictadura de Franco. Tan importante como eso. Y aquí tenemos una serie de problemas.
El PP lo ha hecho, José Luis, el PP lo ha hecho.
Pero no lo ha hecho todavía con la contundencia que exige el que luego tú reivindiques la memoria de las personas que están en las fosas todavía. Es decir, que queremos que lo digan con convencimiento. Igual que queremos que los de Bildu estén convencidos de la maldad, de la maledicencia de haber apoyado a ETA. Y tenemos que exigir lo mismo de las derechas españolas, que no se han retractado aún del todo, porque lo están haciendo. Las políticas que están revertiendo de la memoria histórica es un no reconocimiento de estos hechos, ¿no? Y no digamos, no hablemos de las florituras alrededor de esas leyes de convivencia que quieren sacarse de la manga, ¿no? Entonces, es importante zanjar la cuestión. Igual que el PSOE tiene que reconocer sus errores, sumar los suyos, Podemos los suyos, Bildu los suyos y, por supuesto, la derecha española también los suyos. Hasta que no superemos eso, probablemente no encontraremos caminos de paz. Y luego yo creo que hay una reflexión que están haciendo algunos historiadores, que se produjo la transición y luego se produjo el problema del 11M, ¿no? Y el 11M, la cicatriz del 11M sigue ahí viva, ¿no? El no reconocimiento de un problema que nos afectó a todos y que generó una, y sigue generando, una manera de manipular la historia lamentable, ¿no? Es decir, exigir que la historia no se manipule, estar de acuerdo en verdades históricas contrastadas por historiadores y por personas que han estudiado estos temas de una forma científica, es muy importante para solidificar sociedades de futuro, ¿no? Y esto, bueno, lo tenemos que exigir en cada momento. Tampoco tenemos que abrirnos las venas por este asunto, pero sí tenemos que exigirlo.
¿Y por qué no nos sentamos socialistas y populares y llegamos a un convencimiento y a un acuerdo, un consenso de estos temas? En vez de que los populares se acerquen a Vox y los socialistas se acerquen a posturas como las de Bildu.
Probablemente el problema es que necesitamos que todos estén incluidos. Es decir, no es que el PSOE y el PP se acerquen solamente, es que en España hay otras realidades nacionales. Hay una realidad vasca que tiene su propia estructura y lo vemos en las elecciones, hay una realidad catalana, hay una realidad gallega que en este momento pues el PP la digamos que la representa mayoritariamente, pero hay unas realidades gallegas minoritarias que hay que reconocer, igual que hay una realidad canaria. Y esas realidades múltiples del país nos exigen a trancas y barrancas ir buscando una forma de convivencia territorial avanzada, ¿no? Yo creo que ahí el PSOE se ha equivocado en algunas ocasiones también, tratando de pactar con el PP solo este tipo de políticas, y este tipo de políticas hay que pactarlas con todos, porque si no conseguimos esa transversalidad de todos, tenemos un problema en esos territorios. Y es lo que tenemos en Cataluña, es un ejemplo de cómo, por no atender la integración de ese problema, hoy tenemos un problema pues que ya está, digamos, bajando el nivel. Lo tuvimos en el año 17, ¿no? Esa declaración de independencia que todavía está lastrando la vida política catalana, ¿no? Y el problema es que esas heridas, cuando los acuerdos no son suficientemente amplios, sino se circunscriben a grupos mayoritarios, sí, pero donde excluyes a los minoritarios, pues tienes ahí un foco de rebelión que vas a pagar en el futuro. Por eso es tan importante en este momento exigir a Bildu que se retracte, exigir que de una vez renuncien a ETA y a la memoria histórica de ETA que ellos quieren salvaguardar. Y esto es muy importante. Yo creo que no es baladí toda la discusión que se ha montado sobre esto, ni todas las tensiones que todavía nos aguardan hasta el final de la campaña. Pero el resultado electoral del domingo va a ser significativo para reinterpretar todo esto que estamos hablando hoy.
Y tanto. ¿Tú crees que el PSOE de Sánchez volverá al modelo federal asimétrico que en la última etapa de Felipe González parecía que iba a empujar el socialismo de aquella época? ¿O seguiremos en esta entrega de, vamos a decir, de la gobernabilidad de España en base a los intereses de algunas formaciones políticas autonomistas? ¿Vamos a volver a un federalismo desde el PSOE que integre esas Españas que yo reconozco que tienes toda la razón, que son Españas diferentes?
El problema es que no solo fue el PSOE, fue el PP también que pactó con Puyol.
Sí, no, pero el modelo del federalismo asimétrico de González, a mí yo lo voté en su día.
Sí. Hombre, cada época tiene su afán, que dice el refrán, ¿no? Cada época tiene su afán y no podemos volver atrás ni mirar atrás con demasiada nostalgia, ¿no? Hay lecciones aprendidas en el pasado, por supuesto, pero también hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Y el futuro lo construyes con la gente de hoy. Igual que estamos interpelando a Bildu hoy de su visión del pasado, pero le estamos interpelando a un chico que cuando acabó ETA tenía 15 años, y le estamos interpelando a él, que él prácticamente no lo vivió, pues en el presente interpelamos a las personas con una visión del pasado, pero sobre todo las interpelamos para construir futuro. Entonces los electores, las personas que al final tienen que tomar decisiones y votar, yo creo que ahí hay un, se conjuga una sabiduría, se cristaliza en cada elección una sabiduría de la ciudadanía, ¿no? En función de los incentivos que le dan los distintos partidos políticos, ¿no? Y el resultado electoral es el que tenemos que al final volver a leer cada vez que se produce, a ver si encontramos esos elementos de consenso. Igual que las manifestaciones, por donde empezábamos hoy, ¿no? La manifestación del sábado, todo referencia a todo el mundo se referencia respecto a ella. El PSOE, la tasa turística, no la aprobó mientras mandaba. Si bien es verdad que la situación de la pandemia fue una situación brutal para todos los políticos que estaban al mando, ¿no? Cuando cayó el turismo en Canarias, pensar en meter una tasa turística cuando todavía no habíamos recuperado el turismo, probablemente era un error, ¿no? Probablemente. Pero ponerse en el pellejo de Ángel Víctor Torres en ese momento, pues es importante para entender por qué no lo hizo. Pero si ahora lo propone, hay que exigir que lo cumpla.
Pues sí.
Entonces, esto es lo interesante de actualizar los momentos, ¿no? Es decir, Clavijo, no en su pacto de gobierno con el PP no hablaba de la tasa turística, pero ahora dice que hay que repensar el pacto que fue hace menos de un año, ¿no?
Sí.
Es decir, que esto es así.
A mí me llama mucho la atención ese cambio de posturas. Debe ser que está de moda eso de cambiar de posturas, ¿no?
Bueno, la política va muy rápido, va más rápido que hace años. Probablemente Felipe González era un tío capaz de seguir un ritmo político más cadencioso, como hacía, se dedicaba a los bonsáis, probablemente ahí buscaba el ritmo de las cosas, ¿no? Y eso le fue bien en aquella época, pero hoy en día no estamos en aquella época. Hoy en día tenemos redes sociales, tenemos una capacidad de comunicación brutal y las exigencias de las personas se materializan a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces los políticos de hoy no pueden ser igual que los políticos de ayer porque el medio en el que se desenvuelven es absolutamente distinto. Y Clavijo hace bien en pensar en no ponerse de frente de una manifestación que pensamos todos que indudablemente va a ser un éxito, ¿no? Yo soy de los que piensa que ya fue un éxito y todavía no se ha producido.
Yo pienso
fíjate,
igual que tú.
Fíjate a qué velocidad vamos, ¿no?
Quizás el éxito mayor ha sido lo que está pasando previo a la manifestación. Lo menos importante será cuánta gente va o deja de ir. El hecho de que como sociedad reflexionemos y le indiquemos...
Pero ¿por qué sabemos, por qué pensamos que va a ir tanta gente?
Hace años
eso era imposible saberlo. Hoy lo sabemos porque vemos miles de manifestaciones en las redes sociales. Y las redes sociales, que tienen su perversión en esto, adelantan lo que va a ocurrir. Entonces, ese es el cambio en el que se traduce una posición política distinta, ¿no? Si antes tú tenías que esperar a ver si la manifestación era un éxito o no, si los convocantes habían hecho el esfuerzo o no. Ahora es que ves tanta gente manifestándose antes de que van a ir. Y cuando ves a la gente de las murgas, por ejemplo, dices, fantástico.
Y al PSOE de Lanzarote, que también va.
Sí, sí. Pero es reconocer la velocidad a la que vamos, ¿no?
Pues sí.
Y que los conductores que conducen este bólido, ¿no? Que es la historia reciente, pues tienen que estar atentos a la carretera en cada momento. No pueden pensar que iban hacia un lado y que van a poner el destino hacia ese lado y que no va a haber cambios. No, tienen que estar atentos a la carretera.